4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos oyendo hablar mucho en las últimas horas del proyecto de ley trans. Bueno, pues que el PSOE retrasa ese proyecto en su tramitación una semana, que si una diputada socialista dimite precisamente por eso, por el retraso, que si Podemos se enfada porque quiere una tramitación rápida. Esta mañana he leído una entrevista que me ha parecido bastante interesante en el diario El Mundo, una entrevista a Amelia Valcárcel, feminista, filósofa del PSOE. Valcárcel denuncia en esa entrevista que la ley es arcaica y malvada, que ataca a la libertad de expresión y que supone una amenaza para los niños y las mujeres. Pero lo que me ha resultado más interesante de la entrevista es cuando Valcárcel dice que el sexo no es algo que decide cada uno.
Lo que no se puede decir es que el sexo se asigna. Eso es un sinsentido. Hay gente que no ha bajado en su vida a una sala de partos. Nacemos sexuados. El sexo es algo clarísimo.
Bueno, dice Valcárcel que hay que bajar a una sala de partos. Nacemos sexuados. Nacemos hombre o mujer. Solo hay disforia en un caso de cada 400.000. La frase de Valcárcel me ha hecho comprender que lo que ahora se llama autodeterminación de género, o sea, que tú eliges el sexo, tiene algo que ver con el viejo voluntarismo. Sí se puede. La voluntad todo lo puede. No hay sexos, no hay datos biológicos, no hay nada recibido. Y el genoma es una construcción heteropatriarcal. Querer es poder. La realidad no cuenta. Y si quiero cambiar el sexo, lo cambio porque no hay ningún dato objetivo. Probablemente este es el mensaje más nocivo de la ley. Centenares, miles, decenas de miles de adolescentes que descubren de pronto dentro de sí un vacío, descubren un no bastarle nada, una incomodidad, porque no acaban de saber quiénes son, pensarán que ese vacío, ese no bastarle nada, se puede remediar con la voluntad, en este caso con la voluntad de autodeterminación, con el cambio de sexo. Valcárcel dice que el sexo es algo objetivo. ¿Quién le dirá a los adolescentes que ese no bastarle nada no es consecuencia de un defecto, no es consecuencia de haber nacido en un cuerpo equivocado? ¿Quién le dirá a los adolescentes que ese no bastarle nada no es un error de la naturaleza? Ese no bastarle nada en realidad es lo propio de un hombre, lo propio de un hombre y de una mujer. A lo mejor la transexualidad es noticia porque ni padres ni maestros, porque los mayores no les decimos a los adolescentes que esa inquietud, esa tristeza, ese no bastarles nada es lo mejor que tienen dentro de sí los adolescentes, que eso es lo que realmente los hace hombres y mujeres. Lleva razón Sánchez. Sí, hay cosas en las que Sánchez lleva razón. La crisis durará en gran medida lo que dure la guerra en Ucrania. Los ucranianos han conseguido en las últimas horas una importante victoria. Los rusos están evacuando de la ciudad de Jersón a los civiles porque les parece inminente que los ucranianos puedan recuperar esa ciudad. Ante este avance de las tropas ucranianas, hace unos momentos Putin ha decretado la ley marcial en los territorios del este de Ucrania de los que se apropió. Es decir, Putin intenta de muchas maneras frenar el avance de los ucranianos. Enseguida vamos a hablar de cómo está utilizando Putin el invierno como arma de guerra. ¿Estos avances de los ucranianos significan que el fin de la guerra está más cerca? Es improbable. No se pondrá fin a la guerra sin un alto el fuego y sin que haya algún tipo de acuerdo. Durante los primeros días de la guerra hubo conversaciones entre Ucrania y Rusia. Ahora ya no hay conversaciones. Ucrania estaba dispuesta a comprometerse a no entrar en la OTAN, que es lo que más miedo le daba a Putin. Pero Putin no quería un acuerdo porque Putin quiere quedarse con Crimea y con el este de Ucrania. Y Zelensky no quiere ceder Ucrania, la parte este de Ucrania y Crimea. Si en algún momento Putin diera señales de querer un alto el fuego, habría que explicarle a Zelensky que hay que llegar a algún compromiso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que hoy la luz nos cuesta 80 euros el megavatio hora, la más baja desde hace un año. Los expertos aseguran que es pronto para saber si es un hecho puntual o va a cambiar la tendencia en las próximas semanas. Precisamente mañana hay una reunión de líderes europeos en Bruselas para aprobar medidas que nos ayuden a reducir la factura de la luz. A estas horas se trabaja en los últimos detalles. Nos vamos ya a Bruselas. Paloma García Ovejero.
Ha habido avances desde la cumbre de Praga de hace 10 días, es cierto, pero la cuestión más controvertida sigue siendo el tope al precio del gas. Y así lo reconocen oficiales de la Unión Europea. Ursula von der Leyen sigue hablando de extender la excepción ibérica, pero aún no está maduro. Del gas dependen también los precios de la electricidad. Y ahí es donde el modelo ibérico realmente merece ser considerado a nivel europeo. Aún hay puntos por resolver, pero no quiero dejar ni una piedra sin mover. Desde el Consejo Europeo se pide abiertamente a los jefes de Estado y de Gobierno que mañana lleguen con espíritu de compromiso y solidaridad.
El precio de la luz, por cierto, mañana subirá 6 euros hasta los 86 euros el megavatio hora. Y la guerra de Ucrania sigue generando incertidumbre al mismo tiempo que llega el frío a Europa. Aquí en la tarde vamos a hablar de cómo Rusia ha destruido el 30% de las centrales eléctricas ucranianas en los últimos 8 días. Vladimir Putin empieza a utilizar el frío como un arma en medio de la guerra. Además, el separatismo catalán con Esquerra Republicana a la cabeza promueve una declaración de apoyo a un activista musulmán detenido por la policía para ser expulsado de España. Los servicios de información le acusan de hacer proselitismo a favor del terrorismo yihadista. Juan Baño.
Se llama Mohamed Said Badawi, 40 años, casado, con 3 hijos. Ya en agosto se le comunicó su expulsión de nuestro país. Es presidente de una asociación para la defensa de los derechos de los musulmanes en Reus, en Tarragona, y un conocido activista social. En este momento se encuentra detenido en dependencias de la Policía Nacional en Barcelona tras su arresto ayer tarde junto a una persona muy próxima a su círculo. Se trata de Amarouj Azbir, imán radical de la mezquita de Forcán, en la localidad de Vilanova. Según cuentan a COPE medios al tanto de la investigación policial, los dos detenidos de cara a su expulsión son toda una referencia en la defensa del salafismo más ortodoxo y justifican en sus mensajes el terrorismo yihadista. Badawi, dicen nuestras fuentes, está además relacionado con detenidos por actividad yihadista. El texto aprobado hoy en el Parlament de Cataluña con los votos a favor de Esquerra, Junts y la CUP, defiende su actividad, la de Mohamed Said, y asegura que estamos ante otro caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español.
Y hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División. Luis Munilla.
Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE. Continuamos con esa jornada décima en Primera División con 4 partidos. Especial atención al Elche-Real Madrid a las 9 en el Martínez Valero. Habrá rotaciones en el equipo de Ancelotti y protesta arbitral de la afición del Elche. Se juegan además 2 partidos a las 7, que son el Cádiz-Betis y el Valladolid-Celta, y otro a las 8, el Real Sociedad-Mallorca. El Barça juega mañana en el Camp Nou ante el Villarreal con la recuperación de Bellerín, y en la previa el discurso de Xavi Hernández tras una semana muy dura para el club.
Todo el mundo me da ánimos, tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Es así, alegría, coger el toro por los cuernos. Esto es el Barça, con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club, yo tengo que ser muy honesto. Creo sinceramente que hay plantilla para ganar títulos, y si no se ganan, pues como dijo el presidente, pues habrá consecuencias, pero primero para mí.
En el Valencia ha renovado el capitán Gallá hasta el año 2027. Hoy debuta el Barcelona femenino en la Champions, partido Barça-Benfica a las 9, y además hay jornada en la Euroliga de baloncesto con los partidos Baskonia-Estrella Roja a las 8:30 y Real Madrid-Olympiacos a las 9:15.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro y cielos cubiertos con ese aviso de la EMET que durará hasta las 8 de la tarde por fuertes vientos. Para que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Villaverde hacia la A42, que está complicando la circulación. Retenciones de entrada por la A4 a la altura de Butarque y de salida en la A2 en Torrejón y en la A3 en Rivas. Tráfico lento en la M40 Coslada dirección A3 y en los túneles del Pardo sentido A6. La comunidad ha fijado en el 100% los servicios mínimos en los servicios de atención rural y de un médico y dos enfermeras en los de atención primaria que actualmente prestan servicio en el Cendal. Casi 600 profesionales están llamados a la huelga la próxima semana en protesta por el modelo diseñado por Sanidad para las nuevas urgencias extrahospitalarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quiere Putin matar de frío a los ucranianos? ¿Es esta su nueva estrategia a tenor de los últimos ataques que se están produciendo en varias ciudades y localidades de toda Ucrania, incluida la capital Kiev? Recordemos que hasta hace 10 días no había habido bombardeos en, por ejemplo, ciudades como Kiev, la capital, desde el mes de junio. Pero de repente empezaron otra vez. Y el objetivo de los ataques son fundamentalmente las centrales eléctricas. Según el presidente Zelensky, ya se han quedado sin el 30% de sus centrales eléctricas en estos 10 días de bombardeos. Muchos de estos bombardeos han sido realizados en realidad con ataques a través de drones iraníes, parece ser, kamikazes que se utilizan para destruir pues la energía, ¿no? La electricidad, sobre todo, que llega a las casas de los ucranianos. ¿Es esta la guerra del frío? Mira, tengo delante de mí ahora mismo la previsión del tiempo para Kiev. La verdad es que hoy tiene todavía unas temperaturas bastante suaves porque la máxima será de 14 grados. A partir de este miércoles ya las temperaturas empiezan a bajar. Van a tener pues 4 de mínima, 3 de mínima, 2 incluso, pero bueno, todavía no es el crudo invierno. El frío frío llegará en los meses de diciembre, enero y febrero. Para que te hagas una idea, en Kiev, por ejemplo, la temperatura media en el mes de diciembre es máximas de 0 grados, mínimas de menos 5, temperatura media estoy hablando. En el mes de enero, máximas de media de menos 1 grado y mínimas de menos 7. Y febrero, de 0 grados de máxima y menos 6 de mínima. Es decir, mucho, mucho frío. ¿Es esta la nueva estrategia, como decimos, de Putin? Cortar la energía de Ucrania a través de estos, bueno, pues ataques, podríamos decir, ya no sé cómo calificarlos, ¿no? Pero que van directamente a estas infraestructuras. Vamos a intentar averiguarlo. Enseguida estamos en Kiev para ver si los habitantes de Kiev tienen miedo a esto que puede ocurrir, ¿no? Pero antes, saludo a esta hora de la tarde, como es habitual, a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Podemos decir eso o es muy exagerado decirlo así, que Putin quiere matar de frío a los ucranianos?
Lo que parece es que está intentando compensar con esta agresión a la población civil ucraniana sus reveses en el frente. Es decir, el ejército ruso a estas alturas no solo es bastante evidente que ha fracasado en sus objetivos iniciales, sino que incluso en esta guerra reconvertida está quedando muy por debajo de las fuerzas ucranianas, ¿no? Por un lado, con las pérdidas en la región de Kharkiv y por otro lado, con la situación en Jersón, ¿no? Y hoy, mira, miraba yo un perfil de estos que manejan fuentes de inteligencia abiertas y a partir de las fotografías, es decir, de las identificaciones visuales confirmadas, decía que los rusos han abandonado o perdido mediante captura más de 500 carros de combate. Es decir, han suministrado 500 carros de combate al enemigo, ¿no? Esto realmente es un desempeño paupérrimo de sus fuerzas en el frente, ¿no? Ante esta impotencia, bueno, pues es una reacción que ya hemos visto otras muchas veces en la historia, ¿no? El otro día, pues comentábamos, ¿no?, ese relato del escritor bielorruso Alex Adamovich sobre las represalias de los alemanes contra la población civil en Bielorrusia, ¿no? Una vez que los partisanos bielorrusos empezaron a asestarle reveses militares. Es evidente que esto es lo que busca. ¿Hasta qué punto lo puede conseguir? Bueno, pues hasta cierto punto lo puede lograr, ¿no? Ya ha causado daños. Otra cuestión es si con los medios ofensivos de los que dispone, que básicamente son estos drones comprados a Irán un poco a la desesperada, puede producir deterioros graves e irreparables en la infraestructura eléctrica, ¿no? Parece que puede afectar a subestaciones transformadoras, parece que puede deteriorar en cierto modo la conexión de las centrales. Ya veremos si es capaz de echar abajo una gran instalación eléctrica, ¿no? Esto de momento no lo ha conseguido.
Bueno, veremos, como tú dices, si lo va a seguir intentando, pero por el momento vamos a averiguar cómo se vive ya el día a día ahora mismo en Kiev. Y vamos a saludar a Oleksandra. Ella nos ha ido contando, ¿verdad?, desde el inicio de la guerra, cómo ha ido viviendo todos estos meses allí, ¿no? ¿Qué ha pasado, la verdad, durante todo este tiempo, desde el 24 de febrero, por situaciones muy diferentes, ¿no? Ahora se enfrenta a esa incertidumbre también de un invierno tal vez sin calefacción, incluso sin luz y tal vez sin agua. Ya se ha quedado sin agua en algún momento y desde luego hoy, por ejemplo, no tiene agua caliente. Oleksandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Por cierto, Oleksandra, hoy la situación es un poquito más tranquila en Kiev, más tranquila con respecto a ayer o antes de ayer, ¿no?
Sí, por supuesto. No hemos tenido sirenas desde ayer, así que para mí yo lo considero como algo normal.
Bueno, tú has estado sin agua, ¿verdad?
Sí, nos quitaron agua y también de los bombardeos de la semana pasada estuvimos sin luz unas horas. Pero bueno, ahora está bien, tenemos agua, pero no tenemos agua caliente, solo fría.
Y con respecto a la calefacción, ¿sabes si vais a poder encender la calefacción en la vivienda donde tú vives, en ese edificio? ¿O te han dicho algo de que quizá este invierno no podáis tener calefacción como otros años?
Calefacción sí que vamos a tener, lo único que aún no tenemos las fechas. El año pasado, por ejemplo, a estas fechas la calefacción ya estaba encendida porque cuando llega la media de 2-3 grados la suelen encender. Pero ahora, claro, como tienen que guardar más el gas y el carbono en general, porque tenemos algunas centrales que son del carbono, y entonces se están atrasando este día lo máximo. Entonces no sabemos cuándo lo van a encender y cuántos grados, por supuesto, habrá dentro de la casa.
¿Tú ahora mismo estás ya pasando frío?
Sí, ya, o sea, yo solía estar en camiseta en casa el año pasado, pero ahora no, ahora estoy con jersey, con una sudadera, calcetines y me he comprado unas zapatillas así con piel de oveja para que den más calor a los pies.
Oleksandra, ¿es verdad que esta situación de falta de energía, de falta de luz sobre todo, va un poco por barrios en Kiev y también por ciudades o por zonas de Ucrania? Porque sí te consta que algunas familias, algunos amigos tuyos con los que estás hablando sí que llevan sin luz bastante tiempo, ¿no?
Estuvieron 2 días sin luz, pero menos mal que el gobierno está haciendo todo lo posible para arreglarlo lo antes posible. Pero entiendo que también las averías no son las típicas, son consecuencias de un ataque de misiles o de drones y requiere más tiempo. Pero ahora parece que está todo más o menos normalizado. En algunos distritos lo quitan por horas, por ejemplo, y también lo pueden quitar a mí unas horas, todo dependiendo cuánta energía está gastando la gente en general. Para poder estabilizar un poco la electricidad, pueden quitar la luz a los ciudadanos.
Oleksandra, tengo entendido que Zelensky ha dado prioridad a reparar lo más rápidamente posible cualquier estructura energética, cualquier central eléctrica que sea dañada o destruida. ¿Estáis constatando que es así? Me dices que gente que se ha quedado sin luz en realidad ha recuperado esa energía en 2 días, que bueno, en la situación en la que estáis, pues tampoco está tan mal, ¿no?
Por supuesto, no nos quejamos.
¿Tienes miedo realmente a que vayan a más los ataques, a que estos drones kamikaze hagan daño de verdad y tengáis que pasar un invierno sin energía, tal vez? Es decir, ¿tú estás preparada o te vas a preparar para ello por si acaso? ¿Cómo afrontas el invierno?
Pues yo creo que para esto no está preparado nadie, porque nadie estuvo en unas situaciones como esta. Todas las soluciones que tenemos están surgiendo dependiendo de lo que está pasando. Hemos comprado una cocina portátil porque nuestra casa es totalmente eléctrica y pues estamos así un poco preparándonos para tener algo por si nos quedamos sin electricidad y sin calefacción, pues no sabría decirte cómo nos vamos a afrontar a este problema, pero yo tengo fe en que todo saldrá bien.
Tienes fe, pero sí que has comprado, dices, algunas una cocina alternativa, no sé si un hornillo sí, sí. Con gas o qué tienes en la despensa, Alexandra, para por si acaso, o en ese cuarto donde vas acumulando cosas para ver, bueno, estar más preparados para el invierno.
Sí, comprando más ropa que da más calor, más en plan tipo de montaña. También sacos de dormir, por si acaso. No estoy muy segura de cómo se dice en español, pero el alcohol seco, uh-huh. En plan que lo puedes encender y quede fuego.
Bien.
Y de allí, pues, no sé, las hogueras, por ejemplo.
Oye, Alexandra, en estos meses, pero sobre todo ahora, que llega el invierno, y con esta situación, ¿no se te ha pasado por la cabeza en ningún momento irte, dejar Kiev?
No. Podría decir que sí, pero no. Hay muchas cosas aquí por hacer. Hay mucha gente mayor, la que necesita ayuda. Hay muchas personas que tienen las casas destruidas y les estamos ayudando. Está mi familia también aquí que no quiere salir. Es mi ciudad y he nacido aquí, he vivido toda mi vida aquí. Es como sitio de mi fuerza, de mi rehabilitación. Y de momento no he visto un riesgo tan grande como para dejar la ciudad.
Y aún así, ese riesgo puede llegar a existir en cualquier momento y de eso eres consciente. Es decir, en algún momento quizá alguno de los misiles que ha impactado en otro barrio puede acabar impactando en el tuyo o incluso en tu casa. ¿Tú vives con eso?
Sí, pero te acostumbras. No sé, no sabría cómo describir ese sentimiento en realidad. Porque yo antes de la guerra también no entendía por qué, por ejemplo, la gente no deja sus casas. Sí es tan fácil en realidad, pero no es fácil. No es nada fácil recoger todo lo que tienes porque no cabrá todo en una mochila. Y irte de tu casa sin más, así, sin saber si vas a volver y si vas a volver, ¿tendrás sitio a dónde volver? Y es que es todo muy difícil en general.
Todo es muy difícil, pero por tu cabeza y por la de la gente que tú conoces, con la que hablas, tus amigos, a pesar de lo que estáis pasando, ¿no? ¿En realidad lo que pensáis es que estáis ganando esta guerra?
Obviamente, porque hemos visto cómo fue la situación al lado de Kiev al principio de la guerra, en marzo, y era obvio de que el meta era ocupar Kiev, pero como hemos visto, el segundo ejército más potente del mundo no ha podido con la capital. Estamos viendo ahora cómo Rusia está perdiendo los territorios los que llevaban meses bajo ocupación, donde ya ellos estaban implementando sus instituciones, sus reglas, sus leyes, y ahora estos territorios han vuelto bajo control de Ucrania. Entonces, para mí, yo diría que esto es una victoria, una pequeña victoria, y como muchas más que van a ir viniendo. El problema está cuando tú eres ocupante, no puedes ser efectivo en una batalla porque no tienes motivación, no entiendes para qué estás aquí. Y si tú eres defensor, tu motivación no requiere mucho esfuerzo. Entiendes para qué estás y por lo que estás luchando. Y la motivación es algo muy fundamental en una guerra, no solo para los militares, sino también para los civiles, para nosotros. Nosotros todos estamos mismo en un frente, pero cada uno, cada frente es diferente. Alguien es voluntario, alguien es militar, alguien está dando información, hacer llegar la información a los extranjeros de lo que está pasando aquí, porque sabemos que ahora mismo Ucrania ha desaparecido un poco del mundo informativo en Europa y en el mundo en general. Esta batalla es de todos y estamos motivados porque entendemos que estamos defendiendo nuestra casa, nuestro país, nuestros valores, nuestro meta. Y el meta es la victoria de Ucrania.
Oleksandra, muchas gracias. Seguiremos hablando. Cuídate mucho, como siempre te digo. Buenas tardes.
Gracias, adiós.
Bueno, Lorenzo, es que, claro, esto que nos ha estado contando es que es muy importante, esa motivación de la que habla, ¿no? No sabemos lo que pasará, pero lo tienen muy claro, ¿eh?, la mayor parte de los ciudadanos.
Mira, te iba a decir que esta estrategia de Putin era una estrategia perdedora por tres razones, pero añadiré una cuarta, ¿no?, que es la sonrisa de Oleksandra mientras está hablando de las dificultades que tiene que enfrentar y esta argumentación impecable que ha hecho, ¿no?, sobre el valor de la moral en un combate, ¿no?, en una guerra, en un enfrentamiento. Pero es que hay otras tres razones, ¿no? La capacidad destructiva de Putin es limitada, como estamos viendo, y la capacidad reconstructiva de Ucrania será ilimitada porque recibirá lo que necesite. En segundo lugar, esta estrategia es perdedora porque está realmente dejando claro quién tiene la razón y quién no, y está enajenando el afecto de los ucranianos para Rusia, yo diría que para siempre. Realmente esto es un gran fracaso de la operación. Y en tercer lugar, esta estrategia es perdedora porque así lo demuestra la historia, ¿no? Esto es una técnica terrorista. Ya se utilizó muy limitadamente en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo se inició en la Guerra Civil Española, con los bombardeos alemanes e italianos sobre poblaciones civiles españolas, ¿no? Luego siguió en la Segunda Guerra Mundial por la propia aviación alemana y finalmente incluso los aliados utilizaron esta táctica terrorista, ¿no? La historia ha dejado muy mal parados a todos los que utilizaron esta táctica y dejará muy mal parado también a Putin y a quienes lo siguen.
Gracias, Lorenzo. A mí la verdad es que siempre me gusta escuchar a Oleksandra, porque como tú dices, aparte de ser una ciudadana, una vecina de Kiev, como bien dices, tiene una argumentación que verdaderamente te acerca, ¿no?, a lo que pasa por la cabeza de muchos ucranianos y por qué siguen ahí, a pesar de las dificultades a veces.
Bueno, es impecable.
Es increíble, increíble.
Sí. Yo le recomiendo que lo escuchen a todos los consumidores de bots rusos que algunos tenemos entre nosotros, la verdad.
Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Se acerca Línea Directa. Elena Fornals ya está aquí. Hola, Elena, buenas tardes.
Por supuesto, ya me acerco para contarte que el seguro de coche de Línea Directa te ofrece una cobertura de reparación y sustitución de neumáticos. Ahorrarás dinero y también algún que otro susto. Así que ya sabes, cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ay, las redes sociales, que hacen virales hasta las regañinas, ¿no? Bueno, se ha hecho viral en Twitter la surrealista motivación en forma de regañina, qué bonita palabra esta regañina, de una mujer a su
peta,
marido.
Me han echado la peta.
Sí, en pleno Iron Man de Gandía. El Iron Man es este tipo de maratón a lo bruto, ¿no? Que solo consiguen hacer los superhéroes.
Yo creo que sí.
Pero
que
incluye la, montaña también.
El Iron Man, sé, yo creo que son, sí, es lo más,
es una cosa, lo,
no, alguna
más,
vez
lo más bestia.
Subiendo alguna montaña andando, he visto gente que subía corriendo y bajaba corriendo. Madre santa.
Y hacen como 100 kilómetros.
Sí,
es
sí,
una
sí,
barbaridad.
Por la noche, por la mañana. Bueno.
El pobre ya estaba que no podía más, claro. Iba ya roto y su mujer le iba diciendo: venga, va, pero no llores, Gili, aprieta que no te queda nada. Pero qué manera de motivar es esta, hombre, por favor.
Eres, hombre.
Va, venga.
Encima bueno, le regaño, ¿sabes? Está el pobre echando la
guía.
Está ahí, ya no puede más. Esa es una manera de motivar.
Si solo llevas corriendo 99 kilómetros, hombre.
Exactamente.
Bueno, a cuenta de esto queremos preguntarte cuál es la mayor regañina, la última, o alguna que recuerdes, pero ya siendo mayor. No de pequeño, ¿no? No de niño. No, 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 no. De mayor. ¿Quién te ha regañado? ¿Y por qué? ¿Y en qué momento y por qué situación? Rosa, se lo preguntamos a la gente.
Sí, fíjate, yo he pasado de llevarme regañinas de mi madre a las de mi hijo ahora. De no caigo en ninguna, pero digo, es verdad.
A mí me regañan mucho, ¿eh? O sea, quiero decir, me regañan mucho, pero porque yo siempre tengo la culpa. Porque hago cosas que no se deben de hacer. Mira, estaba acordándome ahora de la regañina que me montó el servicio de seguridad de la catedral de Westminster. La abadía de Westminster, porque estaban celebrando un oficio cuando se murió la reina y yo quise entrar con los cacharros de la radio para coger sonido. Y entonces, la primera vez me echaron, entonces me fui por otra puerta e intenté volver a entrar. Y entonces ya uno de los miembros del servicio de seguridad me echó una bronca muy británica, ni un grito, pero palabras fuertes, digamos, ¿no? O sea, y eso no hace mucho.
Silvia Segura, que te acompañaba y está en producción hoy, está sintiendo con la cabeza a lo que dices.
No, Silvia.
Silvia estaba con más preocupación que yo,
sí,
¿sabes?
Conociéndola, lo entiendo.
Ella estaba más
vete,
digamos,
acostumbrando, Silvia.
Afectada.
Con Fernando es así, se mete donde no debe.
Entonces, pero vamos, fue una regañina. Pero además es que era un género muy interesante, porque en España, si tú desobedeces a la autoridad competente, pues te dicen de todo, ¿no? Pero usted que se cree, usted es tonto, usted es tal. No, este señor no mantenía la... no rompía, digamos, su tranquilidad.
Su flema británica.
Su flema británica, pero... las palabras tenían una intensidad que se notaba que estaba muy enfadada.
Ya. A mí, fíjate, el otro día con intensidad me regañó el conductor del autobús por meterme en el bus sin la mascarilla, que se me había olvidado. Ya, pero... Oye, hay algunos que te regañan bien, ¿eh?
Sí, pero yo es
que... Ya voy, que la tengo en el bolso.
Cada vez más difícil esto, porque se te vas dejando de utilizarla y entonces te das cuenta de que has entrado en el autobús sin mascarilla. ¿Sí?
No sé yo si no nos vamos a acostumbrar otra
vez. Además,
esa es otra cuestión.
Que te echan, ¿eh? Que no puedes
estar. ¿Qué dicen los
oyentes? No, yo he ido en el metro y no echado.
Bueno, en el metro no, pero en el autobús no te dejan, ¿eh?
Ya.
Te vas a la calle. Bueno, a ver, María...
Fíjate que no me acordaba si estaba permitido o no.
No. Mariano la tiene muy reciente, y porque otra autoridad competente es la mujer, ¿eh?
Ah, claro.
Muy buenas. Pues la que he montado hace una semana, resulta que me mandó mi mujer a hacer la Bonoloto y lo demás, y siempre coge unos números. Y yo no me di cuenta, y en vez de coger otros números, pues miré a ver si había tocado algo, y me dijo el chico que no. Y digo, bueno, pues hazme otra para el jueves que viene y el sábado. Pero no hice lo que tenía que hacer, que eran los mismos números que juega siempre mi mujer. Y me faltó calle para correr. Ni una brunca que me echó. Bueno, para una cosa que te mando, ya se arrancó la máquina a discutir y me llovió, pero bien, además.
No, pero si no hubo discusión, claro, no, Mariano aguantó el chaparrón.
Le faltó calle para correr.
No
le faltaba razón a la mujer, porque seguro que se sabe de memoria esos números.
Sí, pero pobre
no,
Mariano.
Ya, hombre. Bueno, no. Es que imagínate que tocan los que tenía que haber echado y no echó.
El pobre Mariano.
Por una vez se alegró de que no tocaran.
Va Mariano, cómprame el cupón. Y tal. Pero hombre, no sabes mis números, sí.
Bueno, pues regañinas.
Queremos regañinas, broncas como estas. Venga. Sí,
regañinas varias, pero de las que te echan de mayor o te han echado hace poco, ¿no? Alguna que recuerdas. No, esas no cuentan.
No.
Bueno, arroba la tarde copa.
Hay algunas gordas, ¿eh?
Bueno, pero.
Sí. ¿De pequeño? Bueno, sí, pero esas no valen, porque eso forma parte de la edad, eso no vale.
Claro, eso cuentas ya con ello. facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602. No hubo mucha bronca ayer en el debate del Senado.
Hablando,
¿no?,
de broncas, mira, ¿verdad, Pilar? Bueno, parece que estaban más suavitos, aquí lo contamos, porque, están negociando el Consejo General del Poder Judicial, sus vocales. Lo que sí está dando mucha bronca, mucho enfrentamiento entre los socios de gobierno, es que el PSOE haya aplazado la ley trans. ¿Eso qué significa? ¿Que la ley trans va a tardar una semana solo, más, o el enfrentamiento va a ir a más, es un postureo como tienen habitualmente los dos socios de gobierno, y esto nos va a tener entretenido a los periodistas un ratito, y luego se van a poner de acuerdo? Bueno, vamos a intentar aclarar estas y otras cuestiones enseguida, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 82 millones. Canta taramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si tu aspiradora hablara, diría:
aspira, sí, aspira, sa, aspira.
A ella le da igual la energía que gasta, pero a ti no. Por eso en Total Energies vamos a lo tuyo, que es pagar menos, tener una energía limpia y que te traten genial. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es. Vamos a lo tuyo.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Moncloa están encantados y en Génova también están encantados. En Moncloa piensan que Sánchez ganó el debate y que consiguió su objetivo. El objetivo de Sánchez en este momento es, bueno, hacer que Feijóo hable para mostrarle al electorado que Feijóo no tiene experiencia de gestión y no tiene soluciones para la actual crisis. Y también en el Partido Popular están encantados porque piensan que en el debate de ayer Feijóo puso de manifiesto que Sánchez está fuera de la realidad. Elías Bendodo.
Dos actores. Uno representaba la España real, el presidente Feijóo. La España real que le cuesta llegar a final de mes, que ve de forma disparatada cómo suben los precios cerca del 10%. La otra España, la que representa Sánchez, es la España oficial.
Bueno, pues para analizar esta resaca del cara a cara de Sánchez y Feijóo nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, contaba yo hace unos segundos que Moncloa, como se ha escuchado, marca la estrategia, diferente estrategia a la de este verano, pues este verano se trataba de zurrarle a Feijóo hasta en el carnet de identidad, y ahora la estrategia de Moncloa es hacer hablar a Feijóo para que se vea que, bueno, es un hombre que no tiene soluciones para la situación económica actual. ¿Le está dando resultado? ¿Es una estrategia efectiva? ¿Qué impresión te dejó el debate?
Bueno, a mí el debate me dejó la impresión de que lo que gana es el bipartidismo, ¿no? Algo en el que ambos están de acuerdo, ¿no? En resucitar una vez más la idea de que solamente los dos grandes partidos son los que están en condiciones de sostener al Estado. Y luego por parte de Sánchez me pareció una estrategia, digamos, coyuntural, ¿no? O sea, hace un mes en el anterior debate, bueno, debate, que le llamamos debate, pero ya sí, sabemos llamar, que no es debate. Sí. En el anterior encuentro que tuvieron en el Senado Sánchez y Feijóo, la virulencia de Sánchez, ya lo comentamos aquí, vamos, era inexplicable. Sánchez dio una imagen realmente malísima, ¿no? Ante su electorado, muy escorado a la izquierda, ¿no? Ahora, sin embargo, ha intentado mostrarse muchísimo más conciliador, no siendo tan agresivo con el jefe de la oposición. Pero bueno, el jefe de la oposición tampoco fue especialmente agresivo con Sánchez. Sí que es verdad que hizo una crítica muy dura y muy radical de los presupuestos, ¿no? Una vez más, el ataque a la mala gestión económica, ¿no? Feijóo utilizó todos los informes de la AIREF fundamentalmente y del Banco de España, ¿no? Que dicen que los presupuestos de alguna manera no se ajustan ni a los gastos fijos que incluyen, ni por supuesto a los futuros ingresos que dicen que van a obtener. Y yo creo que ahí lo que se trasluce de alguna forma es que, como tú comentabas, ellos están intentando salvar su diálogo, intentando salvar el acuerdo al que ambos quieren llegar cuanto antes. Se dice que para la próxima semana puede estar listo, de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues vamos con eso precisamente. Como tú dices, parece que eso está cerca. Ahora es Podemos el que reclama su parte. Recordemos que las muchas negociaciones que ha habido, cuando Casado estaba al frente del Partido Popular, uno de los motivos de ruptura fue precisamente que el PP no quería que de los 11 vocales, fíjate cómo hay que explicar las cosas, de los 11 vocales que corresponden al Partido Socialista en el Consejo General del Poder Judicial, porque claro, son cuotas de partidos, se le cedieran dos a Podemos. Jaume Asens, que es el portavoz parlamentario presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, pues esta mañana ha dicho claramente que bueno, que ellos tienen que tener parte de la tarta.
El conjunto de los candidatos que vayan a surgir del gobierno van a ser fruto de un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Bueno, Unidas Podemos reclama su cuota. De hecho, el nombre de Victoria Rosell, que ya funcionó en otro momento, diputada de Podemos, está encima de la mesa. Bueno, el Partido Popular dice que ellos en realidad no han cambiado de posición sobre lo que exigían para que hubiese más independencia de la justicia.
Nuestra postura siempre ha sido la misma: mayor independencia judicial, cumplir los requisitos y las recomendaciones de la Unión Europea.
Elías Bendodo, otra vez. Bueno, Ferrado, no es exacto esto, porque el Partido Popular ha ido rebajando sus exigencias. Primero era la modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial, luego era un compromiso por escrito, luego ahora ya no sabemos qué es lo que piden, ¿no?
Han alterado incluso, o sea, ellos decían, primero tenemos que negociar la renovación de, o sea, la forma de elección de los miembros del Consejo, y luego ya hablaremos de los nombres. Ahora ya empezamos a hablar, no de nombres concretos, pero sí de cuotas, ¿no?
Ajá.
Ya empiezan a filtrarse que de los 11 que le corresponden al PSOE, efectivamente, 2 pueden ir a Podemos, y lo más alarmante, si llega a confirmarse, es que de los 9 que le corresponden al PP, el PP está pensando ceder 1 al PNV.
Para ir preparando la investidura.
Una posible investidura, que es una cosa increíble. Es cierto que una cosa sí que han podido avanzar los populares, y es que Esquerra Republicana ha quedado fuera de la ecuación. Solamente sería repartir entre PSOE y Podemos. La forma de intentar frenar a Victoria Rosell es que PSP y PSOE lleguen al acuerdo y firmen uno de los requisitos que está intentando poner el Partido Popular, y es que un miembro de la judicatura que haya participado en política tenga que esperar 5 años hasta poder incorporarse a una institución de la judicatura, bien a la fiscalía, bien al consejo y tal. Entonces, de esa forma quedaría desactivada el nombre de Victoria Rosell. Pero efectivamente, como decías, y lo más importante, ¿no? Elías Bendodo ha reconocido que efectivamente hay avances, ¿no? Y como decíamos, las buenas formas en el debate que son coyunturales, yo creo que cuando lleguen a un acuerdo volverá otra vez la agresividad, porque ya hemos empezado la campaña electoral. Entonces, parece que sí que están llegando a un acuerdo. El Partido Popular está rebajando cada vez más sus condiciones, y lo primero que van a llegar es al reparto de vocales, y luego ya veremos si se modifica la ley tal y como indica Europa, claro.
Bueno, pues hay algo de pornográfico casi en esta forma. Ahora un 11 para mí, y entonces yo de los 11 le doy a este 2, y el PP quizá le dé 1 al PNV. Bueno,
al PNV, fíjate, el PNV, si el PP está en esta situación, es porque el PNV fue un partido clave en la moción de censura en la destitución de Rajoy.
Sí, pero ahora hay que buscar apoyos, o sea, que están invirtiendo en el futuro. Hay división, hay enfado otra vez dentro de la coalición de gobierno, porque ya lo hemos contado, el Partido Socialista en el Congreso, junto con el Partido Popular, en una votación de la mesa del Congreso, pues ralentizó la tramitación del proyecto de ley trans. Claro, Podemos dice que hay que correr. Y Yolanda Díaz, en medio de este lío, se ha puesto del lado de Podemos.
La ley trans es clave para nuestro país por una razón fundamental, y es que es como la reforma laboral, concede derechos, recupera derechos.
Bueno, Yolanda Díaz se pronunciaba, Fernando, las diferencias, peleas entre el PSOE y Podemos dentro del gobierno ya nos aburren, porque es que yo ya no sé cuántas van. No sé si esta puede tener más trascendencia, si esto va a provocar algún tipo de ruptura, o acabarán solucionando la cuestión con una modificación. Podemos dice que esta es una de sus líneas rojas, pero también era una línea roja, por ejemplo, el gasto en armamento.
Y bueno, yo creo que es una exageración por parte de Yolanda Díaz comparar la ley trans, que afecta a un porcentaje pequeñísimo de la población, con la reforma laboral, que nos afecta prácticamente a todos.
Sí.
¿No? En ese sentido, luego, en cuanto a la estrategia de división, yo creo que conforme se vaya acercando, cada vez queda menos para las elecciones generales, conforme se vayan acercando esa fecha, de alguna manera, tanto Podemos como PSOE tendrán que llegar a una especie de ruptura, o al menos una ruptura formal, para presentarse ante su electorado como no hipotecados por las políticas comunes del gobierno. Yo creo que esto no irá a más. En el caso de Jaume Asens, yo creo que echarle la culpa a Carmen Calvo, cuando en realidad no ha sido la Comisión de Igualdad, que es la que preside Carmen Calvo, sino la Mesa del Congreso, que es la que preside Meritxell Batet, cuya fidelidad a Sánchez nadie pone en cuestión, dice que Carmen Calvo le ha metido un gol al presidente del gobierno. No creo que Carmen Calvo esté en disposición en una situación de fuerza como para llegar a ese chantaje. Yo creo que es una estrategia más de confrontación. Lo que se está discutiendo no es tanto el fondo de una ley absolutamente reaccionaria y muy peligrosa, tal y como vienen ya apuntando los psiquiatras y muchísimos médicos.
Interesante el reportaje que publicabais ayer, ¿no? en el mundo, sobre la valoración que hacen psiquiatras y terapeutas de esta ley.
O sea, un adolescente sin ningún tipo de informe psiquiátrico pueda autodeterminar su género, es decir, con 14 años que él es mujer o que él es hombre, yo creo que eso es muy peligroso, tal y como señala también Amelia Valcárcel hoy
en el mundo, lo hemos comentado antes.
En el mundo. Por eso digo que no se está discutiendo el fondo de esa ley, sino que se está discutiendo que se retrase una semana la tramitación. No, lo cual es un poco ridículo. Ya. Bueno, yo creo que esto forma parte, como tú dices, de este espectáculo al que nos tienen sometidos. Ha empezado la campaña y
postureo,
sí, sí.
Gracias, Fernando, por tu análisis. Pilar, hemos concordado en calificar como obsceno o pornográfico el reparto que se está haciendo de los futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Y hace unos 20 minutos hablaba yo aquí con Oleksandra, una ucraniana que vive en Kiev. Nos decía cómo afronta él, ya como tantos ucranianos, el invierno, este invierno duro y tan incierto con los ataques, sobre todo de Putin, que van dirigidos principalmente a las centrales eléctricas para dejarles sin luz, sin agua, sin calefacción en el crudo invierno, y cómo muchos ciudadanos de Kiev, bueno, todos en realidad, ¿no? Prácticamente, a pesar de esas circunstancias, como decía Oleksandra, quieren seguir en su país y en su ciudad. Recupero esto porque acabamos de conocer que el Parlamento Europeo concede el premio Sájarov 2022 a la libertad de conciencia al pueblo ucraniano por defender heroicamente su país. Así que vaya también este premio, pues lógicamente, para Oleksandra, a la que acabamos de escuchar aquí en la tarde hace unos minutos. Y otra cuestión, mira, atento, porque es muy posible que esto te interese y mucho. ¿Compensa ahora más que nunca amortizar parte de la hipoteca? Es decir, imagínate que tienes, ojalá, unos ahorros. ¿Has echado la cuenta de lo que dejarías de pagar en intereses con un Euribor al alza si empleas esos ahorros en, como decimos, amortizar, no sé si toda la hipoteca, por lo menos parte? Otra cosa es que dé un poco de miedo, y yo eso también lo entiendo, deshacerse de esos ahorros precisamente con un futuro incierto y con los precios subiendo. Bueno, la decisión hay que pensarlo mucho, hay que calcularla, no es fácil. Fernando Trías de Vez, que es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde, pues nos va a dar algunas claves, se lo hemos preguntado para adelantarlo. Fernando, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos aconsejas?
Distinto a lo que era hace prácticamente uno o dos años, en estos momentos las amortizaciones anticipadas de hipoteca valen muy mucho la pena. Hay dos diferencias sustanciales. Por un lado, la subida de tipos de interés, y por otro lado, la elevadísima inflación. Al final, el ahorro que podamos tener pierde poder adquisitivo a un ritmo muy alto, por lo tanto, tenerlo guardado mientras tienes créditos no reviste demasiado sentido, y por otro lado, la deuda que mantienes viva teniendo ahorro te está generando unos intereses adicionales. Por lo tanto, sí o sí, es mucho mejor amortizar hipoteca si puedes.
Bueno, pues con Fernando en unos minutos ponemos ejemplos, damos consejos y explicamos cuándo merece la pena y qué debemos tener en cuenta si nos decidimos ahora a amortizar parte de la hipoteca. Será en nuestra sección de economía de bolsillo aquí enseguida en la tarde. Y atención, porque se sigue sin tener noticias de Santiago, un español al que se ha perdido la pista en Irán. Son ya 17 días sin noticias de él, así que te puedes imaginar la angustia y la preocupación de su familia y de sus amigos. Santiago es de Alcalá de Henares, en Madrid, y el pasado mes de enero, sí, hace 10 meses, inició un larguísimo camino a pie hasta Qatar, 6.500 kilómetros. Su aventura, su objetivo es llegar a este país del Golfo Pérsico con la intención de ver jugar a la selección española de fútbol en el Mundial, que empieza el próximo mes de noviembre. Pero no se sabe nada de él desde el pasado 2 de octubre. Ese día Santiago Sánchez Cogedor, deportista, exmilitar y aventurero, mandó su última ubicación en la frontera del Kurdistán con Irán y también su último mensaje por WhatsApp a unos amigos. Escribió lo que te voy a leer ahora. La cosa está caliente, pero todo bien. Ahí en Irak, a punto de cruzar la frontera e Irán, su última etapa antes de cruzar al Golfo en barco y llegar a su destino, se le pierde la pista, ni una sola comunicación más.
Tanto tiempo sin dar señales, como bien dices, nunca. Estaba conectado bastante con las redes sociales y con el WhatsApp todos los días.
Miguel Belgrado es uno de los amigos que ha compartido viajes e historias con Santiago. Además de que es muy raro que no haya mandado ni un solo mensaje, le contaba a Juanma Castaño en el partidazo de COPE sus sospechas, y es que Santiago esté bloqueado, detenido o retenido y sin teléfono móvil.
La sospecha que tenemos familiares, amigos y demás es que está bloqueado, detenido, retenido al entrar a Irán. Por el motivo que sea, está bloqueado, sin teléfono, por supuesto, pero tiene que estar bloqueado porque son muchos días sin las señales de vida.
Bueno, Santiago a sus 40 años es un hombre curtido en estas aventuras. Ya en 2019 fue en bicicleta a la Supercopa de Arabia Saudí y cuando los jugadores del Real Madrid, que es su equipo del alma, le ofrecieron volver a España con ellos, les dijo que no, que volvía en bici. En aquel viaje de vuelta le pilló la pandemia y pasó 5 meses en un campo de refugiados en Grecia. Miguel, su amigo, nos ha contado que Santiago eligió Irán para llegar a Qatar porque Arabia Saudí da muchos más problemas.
Cuando lo hizo en bicicleta, Arabia Saudí da muchísimos problemas. En el 2019, Arabia Saudí abrió un poquito el turismo por el tema de la Supercopa. Y cuando se cruza una frontera, pues es como si tú vas andando de España a Portugal, por la carretera, hay una aduana. En Europa ya no hay fronteras, pero en la frontera del Kurdistán con Irán, pues hay una salida del Kurdistán y una entrada de Irán. Caminando, donde pasan los coches y los camiones, pues tú vas andando por el lateral. Un sí. sello de salida, un sello de entrada. Yo estuve en el 2020 en Irán, yo estuve con él también. Y no, y fue todo perfecto, un país muy hospitalario.
Bueno, su familia asegura que nunca en todos estos meses ha estado tanto tiempo sin ponerse en contacto con alguien de su entorno. De ahí su preocupación. Más aún conociendo la situación que se vive en las calles de Irán desde el inicio de las revueltas por la muerte de la joven Mahsa Amini por no llevar correctamente colocado el velo islámico, que por cierto, de esto vamos a hablar también esta tarde aquí en el programa. Bueno, le hemos preguntado a Miguel si es posible que a Santiago simplemente le hubieran robado el móvil.
Nada, eso es imposible porque son muchos días. Santi claro. tiene plan A, B, C y D y estamos en contacto, cogen con iraníes en Irán que nos contestan al WhatsApp tarde, pero contestan. Están restringidas los contactos de internet y demás, pero algo de internet hay porque nos contestan iraníes que viven
en Irán.
Bueno, la embajada española en Irán está informada de lo sucedido. También el Ministerio de Asuntos Exteriores, sin noticias de Santiago en 17 días. Esperemos que, bueno, pronto sepamos algo de él.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ha encantado línea de 20 gigas.
Dos líneas.
Ha encantado dos líneas de 20 gigas.
Y fibra.
Ha encantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Ha encantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros con hasta un 10% de descuento y niños gratis solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de Fin de Semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Las 5.